con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 8 de diciembre de 2022. Hay gente que en días festivos como hoy vienen a la radio o a la redacción del medio de comunicación donde trabajen un poco con los pies así arrastrando, porque claro, en un festivo a veces hay pocas noticias que contar y todo puede ser un poco rollo. Pues miren, nada de eso, ¿eh? Hoy es un día la mar de interesante porque entre lo que genera este nuestro gobierno y las cosas extravagantes que pasan por ahí, ya le digo yo que tenemos el día hecho. Por ejemplo, va a ser un día muy interesante para comprobar qué entienden algunos por golpe de Estado y qué consideran que no es golpe de Estado, aunque tenga toda la pinta de ser un golpe de Estado. A ver, para empezar, ¿dónde hay consenso? Pues hombre, parece claro que los 25 ultraderechistas que han sido detenidos en Alemania por fantasear con instaurar otra vez el Reich alemán de Otto von Bismarck, si hubieran podido, hubiesen intentado un golpe de Estado, ¿no? Ya saben, una serie de personajes trasnochados que se hacían llamar ciudadanos del Reich y que estaban en contacto entre ellos a lo largo de toda Alemania para tramar un ataque violento contra el Bundestag. Entre ellos había antiguos militares, un ex policía y una diputada de Alternativa para Alemania, que además es juez. Y como cabecilla tenían a un aristócrata de 71 años que ostenta el título de príncipe. Saben ustedes que en Alemania, como estuvo siempre tan dividida en tantos territorios, pues tienen príncipes para alicatar un cuarto de baño. Bueno, pues este se hacía llamar Heinrich XIII, o XIII, que además ya puestos, como estaba casado con una rusa, pues quería ganarse el apoyo de Moscú para que Alemania, la Alemania moderna, que tira de la Unión Europea, que es miembro de la OTAN y que tiene ahora mismo una mayoría de socialistas, ecologistas y liberales, volviese nada menos que a la organización del imperio del siglo XIX, el que se fue a hacer puñetas con la Primera Guerra Mundial y dio paso a la República de Weimar. Bueno, pues 3.000 agentes de la policía alemana dijeron ayer, por orden de la autoridad, se acabó la broma, porque al final sois capaces de hacer una idiotez contra el Parlamento y que alguien resulte herido. ¿Y de qué se les va a acusar? Pues de planear un golpe de Estado. No hay nadie, a no ser que tenga la cabeza a las 3 menos cuarto, como el príncipe este decimonónico, que no califique esto de planes para un golpe de Estado, por muy rocambolesco que pudiera ser su éxito. Bueno, pues hoy va a ser muy interesante ver quién, al mismo tiempo que tiene claro que lo de estos ultraderechistas alemanes es golpe de Estado, luego en cambio lo del Perú no lo ve tan claro. Y por más que miras y remiras, o por más que les escuchas, las palabras golpe de Estado no aparecen por ninguna parte. Pedro Castillo detenido tras intentar disolver el Congreso. Pedro Castillo arrestado por decretar un gobierno de excepción. Pero oye, los hay que, como les explicaron de pequeños que la izquierda nunca da golpes de Estado porque siempre ha sido muy democrática, a lo de Perú no lo acaban de llamar intento de golpe de Estado, por más que haya tenido toda la pinta.
Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción. Se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Se decreta el toque de queda a nivel nacional. Se declara en reorganización el sistema de justicia. Convocar a elecciones para un nuevo Congreso hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República. Se gobernará mediante decretos ley.
Y venga decreto. Pedro Castillo es el que ganó las elecciones por apenas 44.000 votos, con un sombrero muy grande, con el que hacía ver que lo suyo iba a ser gobernar para los campesinos, los indígenas y los más desfavorecidos. Problema, que la corrupción está tan metida en la espina dorsal de las instituciones peruanas que da igual si gobierna alguien de derechas o de izquierdas, porque al final casi todos los presidentes acaban teniendo algún tipo de problema con la corrupción, porque a poco que pasa el tiempo, los usos y costumbres allí, de funcionarios, de empresarios y demás, hacen aflorar mordidas, licitaciones de obra a cambio de dinero, etcétera, etcétera. Total, que en año y medio Pedro Castillo ya tenía 6 investigaciones por corrupción sobre sus espaldas y 3 mociones de censura. Las 2 primeras las salvó, pero como hasta una parte de los diputados que le apoyaron le han acabado dejando solo, porque uno de los casos de corrupción tiene muy mala pinta para él, la moción de ayer sí se lo podía llevar por delante. Bueno, pues coge el señor Castillo y trata de adelantarse haciendo algo para lo que no tiene competencias, que es disolver el Congreso para montar un gobierno de excepción que gobierne hasta nueva orden a golpe de decretos, mientras él se encarga, dice, de reordenar todo el Estado, incluido, ojo, el Poder Judicial. ¿Para qué? Para acabar en un proceso constituyente que saque adelante una nueva Constitución. Es decir, quería toquetear el Poder Judicial a su gusto para luego tener una Constitución también a su gusto. De verdad, no hagan comparaciones odiosas que les estoy leyendo la mente. Bueno, el caso es que el señor de izquierdas del sombrero grande ha venido a hacer lo mismo que hizo un señor muy de derechas como es Fujimori en 1992, que es dar un autogolpe de Estado para seguir en el poder cuando veía que por casos de corrupción se lo iban a llevar por delante. Y lo han detenido camino de la Embajada de México, donde quería refugiarse, después de que el Congreso peruano se mantuviera firme en su defensa del Estado de Derecho y le plantara finalmente la moción de censura. Es decir, se podría decir que ha sido un intento de autogolpe que no ha triunfado porque el Estado de Derecho, con sus diputados, jueces y fuerzas de seguridad, lo han evitado. Lo que viene siendo el triunfo de los contrapoderes recogidos en una Constitución y en un Código Penal. De hecho, la nueva presidenta, Dina Boluarte, lo primero que ha hecho es prometer fidelidad a la Constitución que el del sombrero grande se quería cargar.
Confíen en que el gobierno que se inicia respetará su misión constitucional, que guarda relación con la seguridad de todos los peruanos. Ofrezco por eso, hoy ante este magno poder del Estado, arduo trabajo para hacer un país viable y reafirmo mi lealtad a la Constitución y a las leyes de la República.
Pues vamos a cruzar los dedos para que aquí en España, a los que han defendido estos días a Cristina Fernández de Kirchner en su estrategia de atacar a los jueces argentinos por condenarla por corrupción, no se les ocurra defender a Pedro Castillo, porque lo de Pedro Castillo como golpista zurdo ha sido tan descarado como el México de López Obrador se ha atrevido a justificarlo, echando la culpa ¿a qué? Pues a lo de siempre, a los intereses de las élites económicas y políticas que, según él, casi que le han obligado al pobre Castillo a hacer lo que ha hecho. De verdad, que son ustedes muy mal pensados, que les estoy leyendo la mente. No hagan comparaciones odiosas. Bueno, pues nada, hoy veremos qué dicen y qué no dicen los que van poniendo siempre etiquetas a las cosas en esta España nuestra, en la que lo de la malversación, por cierto, va para adelante, ¿eh? De hecho, ya saben, la coordinación entre el PSOE y Esquerra es tan prodigiosa que a veces parece que son el mismo partido. Como ahora algunas leyes en España las redacta Esquerra y luego se las da Sánchez para que las apruebe, coge los separatistas y le dicen al presidente, oye, lo de la malversación ya lo tenemos pensado, ¿cómo será para beneficiarnos a nosotros mismos? Entonces coge el presidente y dice el martes, me dicen que el viernes lo mismo hay novedades sobre lo de la malversación. Y al día siguiente, ayer miércoles, efectivamente, Esquerra sale en un alarde de coordinación con el presidente Sánchez y confirma que van a presentar una enmienda a la reforma que suprimirá la sedición para, además, rebajar la malversación como a ellos les interesa.
Un delito que se ha utilizado de forma fraudulenta para perseguir la disidencia política y para perseguir también el independentismo. Lo que queremos es limitar esta capacidad de persecución de los aparatos del Estado, sin que esto quiera decir beneficiar a la corrupción. Para nada. Lo que queremos hacer es limitar la capacidad de utilizar un delito para perseguir a la disidencia política.
Les hacen el favor de su vida y ni lo agradecen. Siguen diciendo que España es muy mala y que ellos no fueron condenados por dar un golpe separatista contra el Estado de Derecho, sino por su ideología. Y que ahora mismo lo único que se está haciendo con esto es justicia. Y el PSOE silbando, porque ya le va bien que Esquerra ponga en marcha ese relato victimista con el que justificar lo injustificable. Es decir, la justificación victimista de Esquerra se ha convertido en la justificación pasiva del PSOE. Y todo para conseguir un traje a medida para unos delincuentes. La malversación sin lucro parece que bajará a 4 años para que Junqueras y sus socios puedan presentarse al próximo ciclo electoral, quedada ya desactivada la inhabilitación. Y de verdad, no hagan comparaciones porque una cosa es Perú y otra es España, pero estaría bien llamar a las cosas por su nombre y no frivolizar con los tics populistas que algunos han empeñado en importar de lugares donde lo que pasa, visto lo visto, ciertamente no debería ser ejemplo para nadie. Vamos con más asuntos que repasamos ya con Juan Andrés Rubert.
De Herrera en COPE.
Silencio.
Yolanda Díaz sigue sin desvelar su futuro político o el de su plataforma. Desde Podemos llevan semanas pidiendo que se pronuncie, pero ella de momento no lo aclara. Sí que ha anunciado que negocia con el PSOE nuevas medidas para contener los precios de la cesta de la compra.
Búsqueda.
La policía busca en estos momentos a 14 inmigrantes que forzaron un aterrizaje de emergencia para escaparse en el aeropuerto del Prat. El vuelo unía Casablanca con Estambul y se desvió al aeropuerto de Barcelona porque una pasajera se había puesto de parto, aunque luego se comprobó que era falso.
Objetivos.
Vladimir Putin reconoce que a su país le va a llevar tiempo lograr sus objetivos y asegura que puede alargarse la guerra en Ucrania. Admite, eso sí, que han logrado avances significativos. El mandatario ruso señala que la amenaza nuclear está creciendo, aunque dice que de momento no daría ese paso.
Y en el partidazo de COPE, Luis Enrique.
Anoche informó Juanma Castaño que la Federación ha tomado la decisión de aclarar el futuro de Luis Enrique entre hoy y mañana, ya sea para que continúe al frente de la selección o para buscarle un sustituto en caso de que no siga. En este sentido, el nombre que coge fuerza sería el de Luis de la Fuente, seleccionador sub-21. En cuanto al Mundial, mañana arrancan los cuartos de final, 4 de la tarde Brasil-Croacia, a las 8 Argentina-Holanda, que va a arbitrar Mateu Laoz. Para el sábado tendremos el Francia-Inglaterra y el Marruecos-Portugal, en el que no estarán ni Danilo ni Nuno Méndez, que han abandonado la concentración portuguesa por lesión.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
34.488 34488, serie 31031.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Baldor, una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Llega a la venta privada exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta un 30% en más de 1000 marcas. Moda, lencería, accesorios, zapatería, deportes, hogar. Solo hasta el 12 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, en tienda, web y app.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
La apuesta de Pedro Sánchez de modificar la malversación genera inquietud en el PSOE de cara a las próximas elecciones. La iniciativa, teledirigida desde Moncloa con el visto bueno de los separatistas, ha sido celebrada por Esquerra, que ya plantea su enmienda. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La propuesta de Esquerra pasa por castigar con 8 años de cárcel los casos más graves de malversación de existir ánimo de lucro. Sin embargo, contempla rebajar a la mitad hasta una pena de 4 años a quien haya desviado fondos públicos pero sin estar destinados al beneficio propio. Tal redacción de la enmienda conllevaría la misma reducción del castigo de inhabilitación como cargo público. Esto sería clave para que Oriol Junqueras y el resto de los condenados del procés pudieran presentarse en el próximo ciclo electoral. Además, decenas de encausados por montar el referéndum ilegal eludirían la entrada en prisión. En la actualidad rige la reforma del Código Penal del gobierno de Mariano Rajoy de 2015, que prevé penas de hasta 8 años por malversar, pero sin diferenciar entre un enriquecimiento personal y la mala gestión del dinero público.
Continúa la búsqueda de 14 de los 28 inmigrantes llegados al aeropuerto de El Prat, en Barcelona, en un avión patera. Huyeron tras realizar un aterrizaje de emergencia por un parto simulado. El resto de personas ya han sido detenidas. Hasta allí nos vamos. Yolanda Bernal.
Los 28 inmigrantes aprovecharon los momentos de confusión cuando los servicios de emergencia entraban al avión para atender a la pasajera que presuntamente se había puesto de parto. Saltaron pista a través. La Guardia Civil pudo interceptar a 13 de estos inmigrantes, pero el resto sigue en paradero desconocido. La mujer embarazada fue trasladada al hospital. Allí los médicos comprobaron que ni había roto aguas ni había ningún síntoma de que estuviera de parto. Está detenida por un presunto delito de desórdenes públicos. De los 13 inmigrantes interceptados, 5 siguieron el viaje hasta Estambul y el resto está a la espera de un proceso de retorno a Marruecos.
Trinidad Romero acaba de hacer bueno el anuncio de la Navidad desde un rincón de Málaga. Esta mujer vende cupones de la ONCE a las puertas de un centro comercial en el barrio de Las Flores. Uno de sus clientes es un reponedor del supermercado que acude a diario a comprar a Trinidad. Casualidades de la vida, el lunes se le olvidó y quiso el destino que esa tarde Trinidad repartiese el primer premio de la ONCE. 19 cupones, cada uno de ellos premiado con 35.000 euros. Trinidad no se olvidó de su comprador habitual, ya que le había guardado un número. «Me debe 2 euros», comenta entre risas la vendedora de la ONCE. Y un buen detalle, ella ha hecho buena la magia de la Navidad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Llegan los cuartos. Los cuartos del Mundial de Qatar.
Lo pasamos de mierda.
Este viernes desde las 3 de la tarde, Croacia-Brasil, Países Bajos-Argentina.
El partido va a ser un espectáculo.
Y el sábado, Marruecos-Portugal, Inglaterra-Francia.
¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
Vibra con todos los partidos del Mundial en Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Todos los partidos del Mundial.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva. COPE, la radio del Mundial.
Mi banco me pide por mail las claves de acceso a mi cuenta.
Por tu tranquilidad no esperes y llama al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de Incibe, o contacta por WhatsApp o por Telegram. Ciberprotégete. Incibe, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
El número de fallecidos de este año ha triplicado el de 2021 y Sanidad desconoce los motivos. Ahora piden que se investiguen las muertes, además de actualizar los fallecimientos según se vayan produciendo para poder actuar. Ana Palacios.
España tiene un retraso de un año en la notificación de las causas del exceso de muertes. Los expertos en salud pública denuncian que limita el margen de maniobra. Joan Cailà es epidemiólogo.
Históricamente, estos datos los reúne el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Y los publica pues al cabo de un año. Claro, si lo de julio de este año lo sabemos dentro de un año, va mal, sobre todo si se puede corregir de alguna forma, ¿no?
Julio fue el mes más mortífero con un exceso de 11.000 muertes. A día de hoy no conocemos los motivos. Pascual Piñera es urgenciólogo.
¿Por gripe? En verano no creo. Es que puede ser el calor, pueden ser pacientes que han fallecido después de 2 años, digamos, de no ir al médico o de ir menos al médico de lo que debían.
Los expertos denuncian que informáticamente se puede volcar los informes de defunción y conocer los datos al instante.
En todo caso, y a pesar del frío otoñal, las restricciones de la pandemia se van quedando atrás. Prueba de ello es la vuelta de las fiestas y primeras comidas de empresa. Tras 2 años de cierre absoluto, el sector de los eventos espera obtener estos días el 30% de su facturación anual. Aún así, los niveles prepandemia no se alcanzarán, dicen, hasta el próximo año. Claudia Cid.
Algunas agencias de eventos están viendo cómo el mercado ya se está recuperando. Mar García es directora general de una de ellas en Madrid.
Podemos decir que estamos entre un 20 y un 30% por encima de los niveles de prepandemia. Las empresas que tradicionalmente solían hacer esto lo han recuperado y hay algunas pues que a lo mejor no lo hacían, que este año tienen la necesidad, ¿no?, de culminar 3 años complicados con una celebración importante.
El gasto medio por empleado oscila entre los 100 y los 150 euros, el mismo que en 2019. Pero los costes se han incrementado de media un 20%, lo que influye en la organización de estas fiestas.
Quieren destinar el mismo presupuesto que tenían hace 3 años y nos atendamos a la realidad de que eso no es posible. Y ante eso, pues hay algunas que incrementan los presupuestos para que sean acorde a lo que son los precios actuales, y hay otras que buscan de nosotros originalidad a la hora de plantear formatos que sean diferentes a los de años anteriores para que no parezca que estamos haciendo lo mismo.
El sector espera una buena campaña y reforzarán contrataciones.
Fuera de España, ya saben, están sucediendo cosas cuando menos llamativas. Por ejemplo, eso de que hayan detenido en Alemania a 25 personas acusadas de planear un golpe de Estado. Los miembros, calificados como ultraderechistas, se entrenaban con armas y pertenecían al movimiento Ciudadanos del Reich. Vamos a buscar más detalles en Berlín con Rosalía Sánchez.
El cabecilla es un aristócrata emparentado con los Romanov, el príncipe Heinrich XIII de la casa Royce, de 71 años y que se dedica al negocio inmobiliario en Frankfurt. Él iba a presidir el consejo que lleva un año funcionando en la sombra y que sustituiría al gobierno alemán una vez abolido el estado constitucional. La ministra de justicia iba a ser Birgit Malsack-Winkelmann, que dimitió ayer como jueza de un tribunal de Berlín tras su detención y que entre 2017 y 2021 fue diputada del partido Alternativa para Alemania. Son la cabeza de Reichsburg, un movimiento que reúne a unos 21.000 simpatizantes, que no reconoce la soberanía del actual Estado alemán, que considera que en Alemania siguen gobernando de forma indirecta las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial y que querrían recuperar la Alemania imperial de 1871, en cuyo mapa figura, por ejemplo, buena parte de lo que hoy es Polonia. Los agentes infiltrados de la inteligencia alemana han informado sobre contactos con Moscú que la embajada rusa en Berlín desmiente. Se trata de un grupo marginal, aparentemente sin ningún tipo de apoyo institucional o financiero, que se ha inflado y radicalizado durante la pandemia, cuando se sumó al movimiento antivacunas y que por primera vez ahora, según el informe de la Fiscalía, ha adoptado la forma de grupo terrorista.
Entre tanto, al otro lado del Atlántico, como les venimos contando, el expresidente de Perú, Pedro Castillo, ya ha ingresado en prisión después de su intento de autogolpe de Estado, disolviendo el Congreso y gobernando, así lo quería, a golpe de decreto ley.
Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción. Se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Se decreta el toque de queda a nivel nacional.
No tenía competencias para disolver el Congreso. De hecho, Pedro Castillo no podía ni siquiera salir de Perú sin el permiso de la Cámara, y ayer lo que quiso fue disolver la Cámara por la fuerza para evitar la moción de censura que se lo iba a llevar por delante. Castillo está ahora mismo en la misma cárcel que el también expresidente Alberto Fujimori. De esta forma, el gobierno peruano restablece el derecho constitucional y esta noche Dina Boluarte se ha convertido en la nueva presidenta de Perú.
Mi primera medida será enfrentar a la corrupción en todas las escabrosas dimensiones. He visto con repulsión cómo la prensa y los organismos jurisdiccionales han dado cuenta de vergonzosos actos de latrocinio en contra del dinero de todos los peruanos. Este cáncer se debe extirpar de raíz.
Pedro Castillo, otro presidente de Perú que se ve envuelto en casos de corrupción, y ahora un autogolpe igual que Fujimori, y al final acaba en la misma cárcel que el propio Fujimori. Las reacciones ante lo ocurrido no se han hecho esperar. La mayoría de países como España, Estados Unidos, Ecuador o Chile se han posicionado defendiendo el Estado de Derecho. Otros han optado por ser algo más ambiguos, como Argentina o Brasil. Bueno, de vuelta a España, vamos con otros asuntos diferentes. En Valencia, por ejemplo, el juez imputa por homicidio imprudente a los organizadores del Festival de Música Electrónica Medusa. Lo hace por el accidente que se llevó la vida este pasado verano. Acuérdense de una joven de 22 años y dejó también 40 heridos. Vicente Ordaz.
En el escrito del juez se cita como investigados a los organizadores del festival, que siempre defendieron que el montaje era correcto. También se llama al redactor del proyecto de toda la infraestructura del evento. Entre los imputados, los primeros de esta causa, figura también la persona que firmó el certificado por parte de la empresa que inspeccionó el siniestro. Estas imputaciones se producen a raíz de las conclusiones del informe de expertos requerido por el juez. Estos han declarado recientemente ante su señoría que la estructura tenía errores de definición y montaje y que parte del festival no había sido supervisado por parte de los técnicos de la administración.
Entre tanto, en Madrid ha sido detenido un hombre por no atender a su mujer y dejarla morir tras caerse en su piso. Ella sufría de esclerosis múltiple. El hombre tenía dos denuncias previas por malos tratos y amenazas. Más detalles con Luis Rafael.
5 días en el suelo tras sufrir una caída. 5 días sin ayuda y sin la más mínima atención de su marido, con el que convivía en un piso en Madrid capital. La detención se produjo el pasado domingo, una vez el hombre avisó a los sanitarios, que no pudieron hacer nada por salvar su vida. Hasta ese momento, la mujer, de 67 años y con esclerosis múltiple, estuvo agonizando. Ni siquiera recibió la medicación. La defensa del marido es que así ella se lo había pedido. El hombre, de 68 años, se encuentra en prisión provisional por un delito de homicidio en grado de consumación. Cuenta con 2 denuncias previas por malos tratos y amenazas de la propia mujer y de su hija. La delegación del gobierno ha confirmado este caso como crimen de violencia machista. Es la víctima número 40 en lo que llevamos de año.
Y ojo con esto, ¿eh? Una cajera de supermercado ha sido despedida por subir varios vídeos bailando en la red social TikTok mientras estaba de baja laboral. La enfermedad que decía padecer le impedía, en teoría, cosas como bailar. José Luis, concejero.
Llevaba de baja desde enero de 2021 por una lumbalgia, por fuertes dolores de espalda. Hasta ahí todo normal. El problema viene cuando durante su periodo de baja subió diferentes vídeos a la red social de TikTok realizando movimientos incompatibles con sus dolencias, como ha recogido la sentencia. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dejado claro que lo que estaba diagnosticado como un proceso corto en cuanto a su curación se ha convertido en una exposición viral de vídeos que demuestran el fraude al sistema de prestaciones y una falta de respeto tanto a la empresa como al resto de sus compañeros. Fue la jefa de zona de la cadena de supermercados la que vio los vídeos y los puso en conocimiento de la compañía. La justicia entiende que los vídeos acreditan que su estado de salud es compatible con su puesto de cajera, por lo que finalmente avala el despido.
Escucha Herrera en COPE,
el programa líder del prime time de la radio española. Esta semana, prueba el turrón de Gijón o de Alicante Día Dulce Noel con un 28% de descuento por solo 1,49 la unidad. Nueva calidad Día, confirmada.
Un sí que lo cambia todo. Tú dices sí a un asesoramiento financiero sostenible. En CaixaBank decimos sí a productos comprometidos con las personas, la sociedad y el planeta. Como la gama Sí, con el asesoramiento de BlackRock en inversiones de impacto. Di sí tú también y descubre el poder transformador de tus inversiones. Encuentra los datos fundamentales de fondos y planes en CaixaBank.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Cuando celebramos el Día de la Constitución, estamos celebrando lo que somos. Porque hace 44 años empezamos a ser un país más abierto, más justo y más libre. Celebrémoslo juntos el próximo 10 de diciembre con el sorteo de la Constitución de Lotería Nacional, con 15 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja, no me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como el más jugoso y sabroso lomo de añojo nacional por solo 19,95 euros al kilo.
En tienda web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Aún no sabes lo que es el kit digital? Más de 200.000 empresas ya lo han solicitado. Si eres autónomo o una pyme de menos de 50 trabajadores, pide ya tu bono digital de hasta 12.000 euros. Es el momento de trabajar conectados, de hacer crecer tu negocio, de mejorar tu ciberseguridad, de disfrutar de los beneficios de la digitalización. Únete al cambio digital. Infórmate en acelerapyme.es. financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Los misioneros son realmente ejemplos de este encuentro que han vivido con Cristo y quieren llevar a todas las partes del mundo.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
En COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Siete y media, seis y media en Canarias, de un jueves en el que celebramos la festividad de la Inmaculada Concepción. Por lo tanto, empezamos la segunda parte de esta semana de puente en la que Esquerra va a aprovechar para registrar una enmienda en el Congreso que permita reformar la malversación a medida de los separatistas, de ellos mismos. Lo harán posiblemente pues mañana viernes. Hay que recordar que los separatistas fueron indultados del delito de sedición, pero siguen condenados por malversación. Y eso impide, por ejemplo, que Oriol Junqueras se pueda presentar a unas elecciones de momento por la inhabilitación que lleva acarreada. Pues nada, ahora parece que lo han hecho de tal manera que en el próximo ciclo electoral allí que estará Oriol Junqueras y compañía para presentarse. Hoy también se va a hablar mucho de golpes de Estado. Ayer estábamos en Alemania con la detención de 25 ultraderechistas que pretendían atentar contra el Parlamento, cuando en Perú el ya expresidente Pedro Castillo anunció un autogolpe de Estado para esquivar la moción de censura que pesaba contra él. Por suerte el golpe no ha salido adelante y Castillo ha sido trasladado a prisión. La nueva presidenta es Dina Boluarte, así que para que vean la de cosas que están pasando siendo festivo. Un momento y nos tomamos un café.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Una fría mañana de un 22 de diciembre, Ángel, el lotero de un pueblo de León, dejó de forma anónima un décimo en el buzón de un amigo, junto a una nota que decía: para la familia Rodríguez Lozano, feliz Navidad. Solo 4 horas más tarde, los niños de San Ildefonso cantaban el mismo número que Ángel había dejado en el buzón de su amigo.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Café de redacción con Carmen Martínez Castro, Jorge Bustos y Pilar García de la Granja. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
¿Aquí qué pasa? ¿Nacís puente o qué?
Siempre al pie del cañón.
Digo, a lo mejor uno no está o solo queda uno y me tengo que apañar con Araki. Están los tres aquí, es que es tremendo.
Estamos produciendo
equipo al completo.
¿Cómo trabaja esta gente?
Si dan golpes de Estado, habrá que defenderse. Alguien tendrá que denunciarlo.
¿A ti lo que te da miedo?
¿Golpe de Estado quién?
Pues mira.
¿Quién ha dado un golpe de Estado?
Ahora vamos con eso.
Pira, Araki, oye, la prensa, esta mañana eso, autogolpes de Estado fracasados como el de Castillo en Perú y otras tramas golpistas como la desarticulada en Alemania.
Mira, subraya El País que desde el año 90, hace más de 30 años, todos los expresidentes vivos en Perú han sido investigados por casos de corrupción o están presos, procesados, en arresto domiciliario o en proceso de extradición. Uno de ellos, Alan García, se suicidó en el año 2019 cuando iba a ser detenido. Bueno, a este club se sumó ayer el presidente del sombrero grande, el izquierdista radical Pedro Castillo. El Estado de Derecho, como destaca esta mañana El Mundo en portada, doblegó en 2 horas su autogolpe cuando intentó disolver el Parlamento sin tener competencia para ello, horas antes de que se votara la tercera moción de vacancia, así se llama allí, algo parecido a lo que es aquí una moción de censura. Era la tercera contra él y en esta ocasión tenía todos los visos de reunir los 87 diputados suficientes para salir adelante. Ironías del destino, este campesino duerme ya en la misma prisión en la que está encarcelado Alberto Fujimori, 84 años, el hombre que hizo lo mismo hace 30 años y que, a diferencia de ahora, tuvo el apoyo del ejército para instaurar una dictadura. Castillo ganó por apenas 44.000 votos las elecciones hace año y medio contra la hija de Fujimori. Y en Alemania, lo destaca la crónica de Rosalía Sánchez en ABC, el gobierno alemán cree que Rusia está detrás de la intentona golpista desarticulada ayer. 25 detenidos de un grupo radical de extrema derecha que, según la fiscalía, planeaban ni más ni menos que un asalto al Parlamento, al Bundestag, al estilo del que hicieron los seguidores radicales de Trump en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero del año pasado. Entre los detenidos, una jueza en activo y una diputada del partido de ultraderecha Alternativa por Alemania.
Y en Alemania han dicho, se acabó la tontería, no vaya a ser que al final hagáis algo, alguna idiotez en serio. Bueno, Pilar, que te he visto al principio muy, muy motivada con esto de lo que pasó ayer en Perú, que fue verdaderamente llamativo y que nos tuvo en ascuas buena parte de la tarde, porque parecía que daba el autogolpe, luego que no lo daba, luego que se iba corriendo a la embajada de México, lo acaban deteniendo, vamos, un lío, ¿eh?
Bueno, es que yo creo que vivimos tiempos muy convulsos en todos los sitios, ¿no? Por unir un poco las cosas que acaba de decir Araquis, vamos a ver en qué termina el asunto alemán, del que sabemos poco aún. Son 25 ultraderechistas detenidos por un intento de golpe de Estado. Yo estoy deseando saber de qué se les acusa y cuáles son las penas en caso de ser encontrados culpables por aquello de homologar. Esto que tiene que ver con la secesión y con los golpes de Estado. Y lo que ha sucedido en Perú es que el presidente izquierdista ha intentado dar un golpe de Estado, le han detenido y ahora se enfrenta a 20 años de cárcel, porque allí sí que existe el delito de secesión cuando intentas dar un golpe de Estado, ¿no?
Sedición, yo creo que...
De sedición, perdón.
Sí, lo que le han aplicado es la sedición, que esto es muy bonito, ¿eh? Oye, es impagable la viñeta de Puebla en ABC, evidentemente con el peruano este, con el del sombrero luminoso, aporreando, llegando a España y pidiendo asilo político porque él es un sedicioso.
Eso,
claro.
Eso es lo que te digo. Espérate, mira que
este
si
es
se
el
mete,
santuario del
si
golpista.
Si se mete en la embajada de España, nos hace un roto bonito, ¿eh?
Bueno, y además ha acusado en 3 delitos de corrupción. Como aquí también se va a eliminar esto de la malversación de fondos públicos, pues estaría tranquilamente por la calle.
Es verdad, claro. que si se llega a elegir la embajada española, ojo, porque medio gobierno y buena parte de los socios parlamentarios aplaudieron a rabiar la llegada al poder de este demente, ¿no? Y todavía actualizando sus cuentas uno no encuentra condenas a su intento de secuestrar la democracia de los peruanos. Están todos muy callados. Bueno, a ver, vivimos un gran momento histórico para aprender para qué sirve el Estado de Derecho. Queridos niños, el Estado de Derecho sirve para evitar que cuando llegan al poder tipos que se llaman Pedro, en este caso Pedro Castillo, pues y quieren derivar en autócratas, pues existe una cosa que se llama el Estado de Derecho, que separa los poderes y que encarcela a los tiranos o a los que tienen voluntad de convertirse en tiranos. Y bueno, para eso sirve, para proteger la democracia. Y gracias a Dios en Perú ha funcionado, pero podría no haberlo hecho, podía haberse salido con la suya. Es decir, hay una línea entre el éxito y el fracaso de un golpe de Estado, hay una línea que se decanta en horas de minutos decisivos y que puede salir de un lado o del otro. Pero claro, para eso tienes que tener un Estado de Derecho fuerte, unas instituciones que no estén degradadas, que no estén compradas por el Ejecutivo, y que actúen en el momento decisivo, y un Estado que se respeta a sí mismo y mete en la cárcel a los sediciosos.
Lo de Perú es un quiero y no puedo, porque por un lado es verdad que los contrapoderes funcionan y al final un derechista como Fujimori acabó en la cárcel y este hombre ha sido detenido, pero presidente que se pone ahí al cabo de un año acaba pringado por corrupción.
Es que eso es cierto. Yo creo que tampoco nos debemos confundir con lo que hay. Es decir, Perú es un país que está roto políticamente desde hace muchísimo tiempo y no es ejemplar la política peruana. Además, allí se produce un hecho bastante curioso, y es que no es que el poder legislativo sea independiente del poder ejecutivo, es que el poder legislativo en muchísimas ocasiones en la historia reciente se ha dedicado a conspirar de forma activa contra el poder ejecutivo, contra el presidente en ejercicio, y a este Castillo era un impresentable, pero ha habido otros presidentes de Perú con una trayectoria y una ejecutoria absolutamente digna y democrática, y todos han sido, digamos, echados o expulsados del poder por maniobras parlamentarias. Eso es una tradición. Luego, la corrupción, que es siempre presente, y vamos a ver, yo creo que este señor sencillamente se había quedado sin el apoyo de su valedor. Y su valedor, que era Vladimiro Cerrón, que no podía presentarse a las elecciones porque él también también estaba, digamos, cumpliendo condena por corrupción, pero es el auténtico hombre fuerte de la izquierda populista peruana. Vamos a ver cuál es, a partir de ahora, su disposición a permitir la gobernabilidad con la vicepresidenta, pero en cualquier caso, Perú es un país complicadísimo y en nada ejemplar, digamos.
Pero fíjate, Carmen, en 24 horas, vicepresidenta de Argentina, condenada a 6 años de cárcel e inhabilitación por corrupción. Intento de golpe de Estado en Perú. Sí. A mí las declaraciones más interesantes de América Latina ayer me parecieron las de Gustavo Petro, la del presidente de Colombia, que dijo que condenaba los golpes de Estado vinieran de donde vinieran. Como diciendo, a mí que ya no me metan en este lío porque sí. Desde la guerra de Ucrania y la influencia de Rusia, salvo Cuba, que está absolutamente empotrado en Venezuela y desde ahí con el petróleo intentan hacer lo que pueden, ¿no? Y el narcotráfico, se están debilitando todos estos países populistas.
Tenéis razón. Pero yo creo que ahí hay una lucha por ver quién lidera ese movimiento populista general que hay en Iberoamérica. Entonces tienes la figura de López Obrador, que es donde iba a pedir asilo
y el Pedro único Castillo, que le ha medio justificado en
efectivamente, la reacción. Que quiere cambiar la constitución también.
Ese es el liderazgo que está haciendo y Petro probablemente quiere retar ese liderazgo.
Pues eso es interesante, esa lectura, sí. Antes de cambiar de tercio y hablar de la malversación, lo de Alemania, ¿qué os parece?
Fijaos que hay una diputada detenida, y seguro que en Alemania nadie se le ocurre decir no judicialicemos el conflicto, es político. Entonces, como hay una diputada que es una política encarcelada por golpista, pues vamos a distender la situación. Pero claro, nadie se le ocurre en Alemania pactar con un partido xenófobo y radical, exactamente igual que el Junts de Puigdemont, que es Alternativa por Alemania. Nadie se le ocurre hacer descansar la gobernabilidad sobre partidos golpistas y todo el mundo cierra filas y se da cuenta de que hay que proteger la democracia alemana, que bastantes trágicos antecedentes tiene ya en la historia reciente, y ya está. Y nadie se va a poner a decir que pas pegado. Esto que se ve tan claro en Alternativa por Alemania, en el radicalismo de extrema derecha, cuesta trasladarlo a la situación española. Cuando si te pones a unir los puntos, incluso a los apoyos que tuvo Puigdemont en su momento entre los partidos europeos, pues es exactamente comparable. Es decir, pero claro, para eso tienes que tener un Estado fuerte, un Estado que, por cierto, prohíbe los referéndums de independencia, que prohíbe además los partidos comunistas y nazis, expresamente nazis. En fin, pues es una democracia militante que, bueno, que se respeta a sí mismo. Nosotros tenemos otro modelo, pero habría que pensar en que, claro, si es un modelo que se puede desmontar pieza a pieza desde el poder por alianzas coyunturales del Ejecutivo, pues hay que pensar muy muy bien cómo podemos defendernos mejor. Desde luego el camino que seguimos es el inverso, el de la desprotección consciente.
Para mí estos señores alemanes, lo que más se parece en España es el movimiento Tsunami Democrático. O sea, tú ves justo lo que querían hacer ellos y lo que quiere hacer Tsunami Democratic, y es muy parecido. Y vamos a ver cuál es el tratamiento que recibe Tsunami Democratic y el que han recibido estos señores. Por cierto, ya que estamos con estas cosas, yo he creído escuchar a las 7 de la mañana en el resumen de prensa que hacías unas declaraciones de Pilar Alegría diciendo que es que la malversación la vamos a reformar para que no se aplique para perseguir a la disidencia política. Eso
es dramático.
Sí, no, sí. Ya la...
Esta portavoz es dramática.
Estamos diciendo que en España, en la democracia española, está diciendo la portavoz socialista y ministra de Educación, se ha perseguido a la disidencia política. ¿Con qué pruebas tiene eso? Aquí el único disidente político que sabemos que se le persigue es a Joaquín Leguina, al pobre.
Pues mira, como me estáis avanzando mucho el tema, vamos a dejar que Araquistain ordene lo que se habla en la prensa de Esquerra, Sánchez y la perfecta sintonía que se traen últimamente, incluso en esto que comenta Carmen, ¿no? Que ya es que los ministros del PSOE utilizan un argumentario muy parecido al de los separatistas.
Mira, hay dos titulares de La Vanguardia que resumen el estado de la cuestión. Esquerra ultima la reforma al delito de malversación y confía en la conformidad a la Moncloa, ese es uno. Y el segundo, Feijóo cree que Cataluña está peor con Sánchez porque no se cumple la ley. Hoy resume Daniel Gascón en un artículo en El País lo que se va a perpetrar con la modificación del delito de malversación. La rebaja, dice, va a proteger a un grupo privilegiado que constituyen los únicos que pueden malversar. Y añade, con palabras de hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana, lo que se va a hacer es una ley para la casta. Y lo que entretiene a sus impulsores es cómo evitar que beneficie a la variante equivocada de la casta. Bueno, para encontrar el difícil argumentario que justifique lo que se va a hacer en Moncloa, hay varios periódicos en que hoy subrayan que es la ministra de Defensa, Margarita Robles, juez, la que está llevando la voz cantante. Así el debate dice, Robles sostiene que la regulación de la malversación en el Código Penal ha cambiado a lo largo del tiempo y hasta 2015 añadido había una regulación diferente que distinguía el enriquecimiento propio del de terceros. Hay que responder, dice la ministra de Defensa, a la realidad social del momento y proteger a la vez el mínimo ético.
Están a 5 segundos de inventarse la figura del malversador asintomático.
Sí, más o menos. De todas formas, lo de Margarita Robles da más pena, porque, hombre, Pilar Alegría, pues que es una persona que tiene dificultades para concordar al sujeto con el predicado, pues bueno, pues es lo que hay. Pero que Margarita Robles acepte convertirse en el vehículo jurídico de Gabriel Rufián para efectivamente legislar a la carta de los golpistas, que son sus socios, pues hombre, uno no ha roto techos de cristal y seguido una carrera judicial y escalando en las instituciones más importantes de nuestro país, como Margarita Robles, que es una pionera de lo suyo, para acabar siendo la que justifique, la que retuerza como pueda el lenguaje jurídico para intentar defender lo indefendible, que es hacer un código penal a la carta de Esquerra Republicana. Al final, Gabriel Rufián no necesita ser ministro, influye más en la agenda legislativa de este gobierno, Junqueras y Rufián, que Reyes Maroto, que cualquier ministro que no sea Bolaños, ¿no? Entonces, es muy lamentable que esto se empiece a naturalizar. Igual que se naturalizó los indultos, la sedición, ahora la malversación, todo se va naturalizando y para todo siempre hay un portavoz del gobierno dispuesto a destruir su prestigio, de quemarlo en el altar de don Pedro Sánchez, ¿no? Y decir, bueno, pues a esto yo también te lo justifico así, así, así. Es muy penoso, pero es lo que tenemos.
Sí, no, además sí, es cómo van a hacer todos los dirigentes socialistas que dijeron no, y los de Podemos, que dijeron no, nunca, no, la
hasta aquí hemos llegado,
no
sí, sí, muy, muy
ser,
dignos, sí, muy dignos, no, hasta aquí hemos llegado, público, y Pedro riéndose en su casa, diciendo sí, sí, vais a tragároslo como todo, chavales.
Efectivamente, oiga, vamos a ver, esto aquí, además de la candidatura electoral de Junqueras para que entre con alfombra roja en el Congreso de los Diputados después de haber dado un golpe contra la Constitución, parecido al de Pedro Castillo, al de señor este peruano, aquí además de eso está en juego lo que los independentistas siempre han reclamado, que es la amnistía por la vía de los hechos, de cambiar la ley, y esta ley va a favorecer, hay una causa en la que están 30 exaltos cargos de la Generalitat por destinar casi 6 millones de euros al referéndum del 1-O. Y hay otra causa donde están otros 10 exaltos cargos de la Generalitat por destinar dinero público a esto de promocionar el proceso en los foros internacionales. Bueno, eso es malversación del libro. Bueno, lo que vamos a hacer es quitar ese delito para que estas 40 personas no sean condenadas. O sea, es un escándalo de tal nivel, es una afrenta tan grande a la igualdad de los españoles ante la ley, al propio razonamiento del sistema penal, a la propia esencia democrática.
A la idea de la justicia, que es una diosa que tiene una venda para no ver si beneficia a Junqueras, por ejemplo. Pero aquí se le arranca la venda para legislar.
Tan bárbaro
para legislar a dedo.
Es un escándalo. Y luego la tercera, que eso veremos cuál es la redacción final de la enmienda. Es muy difícil explicar que vas a quitarle ese delito de malversación a los condenados del proceso, pero se lo vas a dejar a Griñán y a los de los seres de Andalucía. ¿Cómo?
Que no.
Todos los de la Kitchen. Los de la Kitchen que no se escapen.
Esta es una cosa pues, llamativa. Mañana... Después de los violadores, los malversadores, alegría. Bueno,
hablando de los violadores.
Todos a la cara.
Claro, pero hablando de los violadores, por supuesto, era mentira que el Tribunal Supremo iba a arreglarlo.
Obvio.
Eso, de eso ya no se habla. Era otra de las mentiras de este gobierno. Porque solo se levantan mintiendo y enfrentando. Es insólito.
Mira, Pero esta, esta semana hemos salido de dudas en parte con eso, porque la, la fórmula será meter una enmienda a través de una ley orgánica y ahí intentar medio arreglar.
En la ley de bienestar animal.
Lo que no quieren, lo que no quieren.
Es otra cosa.
Esa es otra.
Estudiarlo.
También es interesante porque dicen que ahora los perros de caza, cuando estén cazando, no son mascotas, pero cuando estén parados, hay que tratarlos como un lío. En fin. ¿Qué es lo que hay? En la prensa, nos quedamos sin tiempo, pero la prensa también hablaban hoy de la cesta de la compra como gran preocupación, y esto que está contando lo que pretende hacer Yolanda Díaz, que es otra vez volver con la idea de la cesta de la compra, que estamos en lo de siempre, ¿no? Lo propuso, no cayó en cayó en saco roto, porque la industria dice que eso lo que provoca es escasez y luego sube los precios, con lo cual estamos en un bucle con este asunto también.
Hombre, es que el ánimo intervencionista es muy tentador, gentes que saben poco de economía. Yo entiendo que nos enfrentamos a las navidades más caras de nuestra historia y en pues un gobierno radical de izquierdas que no cree en el libre mercado, pues es complicado no recurrir a esto, pero cualquier experto en economía, pero no de neoliberalismo ultraconservador, cualquiera que conozca un poco el funcionamiento del mercado sabe que el intervencionismo, que la tentación de topar los precios artificialmente, acarrea inmediatamente auge del mercado negro y carestía. Es decir, la gente alteras la cadena productiva de formas que ni siquiera tenías calculado y de tal manera que al final el resultado es contraproducente. Pasa lo mismo en el mercado del alquiler, en el mercado del inmobiliario.
Es difícil meter ahí de forma artificial un precio a un mercado que se mueve por la oferta y la demanda. Pilar, por cierto, con CaixaBank, la clave de hoy. La Unión Europea prohibirá pagos superiores a los 10.000 euros en efectivo.
Sí, para luchar contra el blanqueo de capitales. Para ello, ¿qué piensan hacer? Pues mira, reforzar y ampliar su normativa vigente contra eso, contra el blanqueo de capitales y el terrorismo. La decisión la ha tomado el Consejo Europeo con esa intención de que todos aquellos que tengan la intención de defraudar, pues no lo hagan. La normativa espera dificultar que se pueda mantener el anonimato, Sergio, al comprar o vender criptoactivos, y va a impedir también ocultarse tras las múltiples capas de propiedad de empresas. Y será muy complicado blanquear dinero negro, dicen, a través de joyeros orfebres, aunque estos ya están sujetos a una normativa específica. En los últimos meses se ha incrementado esa ofensiva desde las instituciones europeas contra el blanqueo de dinero y, sobre todo, contra el dinero en metálico, tal cual la vicepresidenta del Banco Central Europeo, Lagarde, ha llegado a verbalizar la barbaridad de que se tiene que acabar con el dinero en metálico para saber el origen y el destino de cada euro. Con lo que está en cuestión, más que nunca, no la lucha contra el blanqueo de capitales, Sergio, sino la libertad de las personas de gastarse el dinero en lo que quieran sin que sea objeto de escrutinio por parte de nadie.
En CaixaBank, a través de Vida Caixa y CaixaBank Asset Management, integramos criterios sociales, ambientales y de buen gobierno en nuestras decisiones de inversión. Por eso, nuestros planes de pensiones y fondos de inversión siguen los criterios de los principios de inversión responsable. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Con la 11, la actualidad deportiva. Naran, buenos días.
Buenos días.
Ayer ¿Se te ha pasado el enfado ya con Luis Enrique o sigues ahí rumiando?
No, vamos a ver, yo no estoy enfadado con Luis Enrique. Yo he analizado lo que ha hecho Luis Enrique. Lo que pasa es que ha sido tan desastroso que parece que estoy enfadado, pero yo ya con la edad que tengo no me enfado con nadie. No estoy yo para situaciones que además tengo 5 stays, me puede dar.
Y menos por el fútbol, ¿no?
Escúchame, que Luis Enrique quiere seguir, que siga hasta el año 5004.
No, por favor.
No me voy a irritar yo, ni muchísimo menos. Que creo que no es lo mejor. Por supuesto. Dicen la Federación y Luis Enrique que van a ser en un par de días cuando tomen una decisión. Yo creo que Luis Enrique ya está fuera. Eso está claro. Y las apuestas y los pronósticos, pues mira, están saliendo y a mí me dan hasta pánico. Por un lado, se habla de Luis de la Fuente, el seleccionador sub-21, es en una apuesta continuista. Y yo digo, lo que hay que hacer es romper todo, empezar desde cero.
Raúl González.
Claro,
yo no hay que empezar. Raúl González, hacemos
no tiene
una
experiencia,
porra.
No tiene experiencia Raúl González para entrenar a una selección.
Fíjate tú la experiencia donde nos ha llevado.
No, es que Raúl González no tiene experiencia para. No ha habido nadie más raulista que yo, nadie. Pero te digo una cosa, esto es una profesión y hay que darle tiempo al tiempo y madurar. Y Raúl ha entrenado un equipo de chavalitos jóvenes. No
se lo digo, una primera, cosa, una cosa es un club, entrenador. Una cosa es entrar, porque Guardiola, por ejemplo, le salió bien lo de no tenía experiencia, pero entró directamente en el club de su vida que él conocía.
Claro, y otra es la selección,
y otra cosa es una selección que convoca son los tíos y te olvidas de ellos tres meses.
Claro,
y,
claro.
Es que es una dinámica muy diferente.
Es muy distinto. Sí. Mira, además hay una cosa que está clara. Yo voy a dar datos, ¿eh? En el año 2002, Iñaki Saiz toma la selección que había ganado con la Sub-21 el Mundial. Toma el relevo de Camacho y duró lo que una saliva en una plancha. Fue un petardo el que pegamos gordísimo. Es uno de los mayores que hemos dado. En fin, eso se podría evitar porque Luis de la Fuente, que es buen entrenador para la selección, ha ganado Sub-21, la Sub-18, con la 19. Con todos ellos ha ganado. Ahora tiene cosas malas. ¿Por qué? Malas, vamos a ver. El tema de lo que ya pasó con Iñaki, la falta de experiencia, no ha entrenado ningún equipo de primera, solo ha entrenado un equipo de segunda B y estuvo 9 partidos.
Pues habla de Marcelino, ¿no?
Uh-huh. Marcelino.
Sí, y luego está el tema de Marcelino, eso iba a decir, sí. Marcelino es un hombre, a mí, con experiencia, que volvería a intentar que la selección jugara al fútbol, es decir, pondría un portero, una defensa, unos centrocampistas y un delantero, y volveríamos a ver lo que es la esencia de este deporte. Que ganara o no lo sabemos, a lo mejor pegaba un petardo también, pero por lo menos íbamos a ver jugar al fútbol, intentar meter goles, intentar que no te los metieran, en fin, lo que es el fútbol de toda la vida del señor, que por cierto, podemos ver este fin de semana, sí, mañana claro. A las 4, Croacia-Brasil, Países Bajos-Argentina a las 8, este partido va a ser pitado por Mateu Laoz, que es el único que ha triunfado de España allí,
el único español que ha triunfado,
que lo ha hecho bien, la verdad es que lo ha hecho bien.
El único español que sigue ahí, sí.
Claro, el único español que sigue allí, los que se han quedado en la playa, que no todos han vuelto, ¿eh? Algunos han quedado allí en la playa con la familia y hacen bien porque, como decía Manolo Lama, estos muchachos han estado encerrados en Disney World, no se han enterado de nada de lo que ha pasado, no sabían nada más que los que le decían el seleccionador y el equipo técnico que todo iba fantástico y ahora están viendo la cruda realidad.
Y ahora están viendo los digitales antes de volver a España para decir,
claro,
acomodar el cuerpo, importante. En fin. Ay, Dios mío. Con la 11, la actualidad deportiva.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 75 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esta semana, prueba los canelones de marisco con pulpo Día al punto con un 25% de descuento por solo 2,99. Nueva calidad Día, confirmada.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Es noche de paz y de tranquilidad cuando proteges tu hogar, porque con la alarma de Movistar ProSegur, en caso de incidente, te avisan en menos de 29 segundos. Y también llaman por ti a la policía si fuese necesario. Celebra la Navidad con tu alarma por 34,90€ al mes durante todo un año. Contrátala hasta el 31 de diciembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza. Fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.